Cada semana las bibliotecarias y grandes lectoras del Centro Koldo Mitxelena de Donostia nos recomiendan un par de libros. Y es que el verano, sobre todo las vacaciones, es posiblemente el momento del año en que más leemos, al menos los que somos apasionados de la lectura. Quizás porque tenemos más tiempo, estamos más descansados. ¿Cuántos libros han leído en lo que llevamos de verano? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? Bueno, eso hay que remediarlo.
Recomendaciones literarias.
Biblioteca Koldo Mitxelena.
Y en esa biblioteca rodeada de libros, no solamente por trabajo, también por gusto y pasión, está Susana Araiz. Susana, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cuánto te ha costado seguir seleccionando libros? Trabajo este, ¿eh?
Sí, cada vez me cuesta más, pues por muchas razones que otras veces ya he comentado, ¿no? Pues por la imposibilidad de hacer una selección entre tanto libro, por el pudor que te da seleccionar libros, porque te retratas mucho también, y también porque no siempre leemos buena literatura, leemos mala literatura, como vamos a ver buen cine y cine no tan bueno. Cada momento de la vida necesitamos cosas diferentes.
Entonces, sí, pero es cierto que cuando eliges un par de libros seguidos que no te gustan, ahí luego parece como que frenas en el hábito de la lectura, es como ir al cine. Sin embargo, cuando encuentras uno que te engancha, ya te estás comprando el siguiente ya.
Pues es verdad, eso también pasa, y de hecho a mí me estaba pasando que últimamente leo mucho en formato digital y a veces en esta nueva lectura que es a base de píldoras de información y volver a retomar la lectura del libro en papel me está pareciendo un placer. O sea que es verdad que eso pasa también, Gemma, tienes toda la razón, sí.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que dentro de la biblioteca Koldo Mitxelena y en todas las bibliotecas de Euskal Herria, los libros que vamos recomendando tengan un uso mayor, porque bueno, pues hayan gustado, haya picado la curiosidad. El primer libro que nos recomiendas hoy es Si esto es un hombre, de Primo Levi. Nos vas a hablar del autor y de este libro, aunque realmente este es un primer libro de una trilogía dedicada por Primo Levi a un sitio que él conoció de primera mano, los campos de exterminio nazis. Él estuvo internado, consiguió salir vivo. Y bueno, los campos de concentración, con la historia, todos sabemos cómo fueron. Por suerte, la mayoría no los hemos vivido, pero realmente es que ni los que estaban dentro pensaban que alguien les podía creer de lo horroroso que eran, ¿no?
Sí, es cierto. Detrás de este libro hay una vivencia, bueno, yo la definiría como una vivencia atroz, ¿no? No es un libro atroz, no es un libro que cuenta cosas truculentas. Yo lo leí hace unos años y me pareció entonces que contaba cosas que no se contaban normalmente. Es decir, que normalmente se hace mucho hincapié en la crueldad de los guardianes nazis, en cuestiones que van pasando en el campo, ahorcamientos, elecciones, matanzas, pero en este libro se ponía el énfasis en el efecto que tenía el campo en los prisioneros y en la relación que tenían los prisioneros unos con otros. Entonces, me gustó mucho desde el primer momento el esfuerzo que había hecho Primo Levi por seguir considerándose un hombre dentro del campo, seguir considerando y viendo a los demás como hombres, y haber sacado la fuerza de ese intento de humanización continua que hizo a lo largo de los 10 meses que estuvo internado. Primo Levi fue a parar a Auschwitz, bueno, fue a parar en concreto a Monowitz, que era un campo que pertenecía al complejo de Auschwitz, que era enorme. Fue en el año 44 y el campo fue liberado en el año 45, pasó solo 10 meses y además ya en una época en la que había una cierta relajación en cuanto a la vida en el campo. Pero a pesar de eso vivió, bueno, pues unos hechos terribles, unos hechos que nos hacen preguntarnos ¿qué haríamos nosotros en esa situación, ¿no? ¿Cómo viviríamos una situación tan inhumana?
Pero realmente él no se presenta en el libro como un héroe, sino, como tú bien has dicho, sigue marcando que él es un hombre y que en esas situaciones sigue siendo un hombre.
Efectivamente. Es decir, para mí lo más bonito del libro es que siempre fue consciente de su propia humanidad, que ese lucharse por mantenerse como hombre. Por ejemplo, él decía que era muy importante mantener la apariencia de la civilización, lavarse aunque fuera con agua inmunda, limpiar los zapatos, andar derecho. Él dice unas palabras, las tengo aquí recogidas, que dice: el campo es una gran máquina para convertirnos en animales, pero nosotros no debemos convertirnos en animales. Aún en este sitio se puede sobrevivir y por ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio. Solo nos ha quedado una facultad, la de negar nuestro consentimiento. Es decir, él no se presenta como un héroe y tampoco presenta a los prisioneros como víctimas. De hecho, una cosa muy, muy curiosa en el libro es que pone de manifiesto todas las mezquindades que se dieron entre los prisioneros para sobrevivir y que todos las entendemos perfectamente. Es decir, el que era nombrado capo y explotaba al resto de los prisioneros pues porque le daban un poquito más de comida, el que robaba, en el campo había, la vida era curiosa, tenían que ir siempre con todas sus pertenencias, incluso cuando se aseaban encima, porque se robaban entre ellos las escudillas de la comida, las cucharas, la ropa, el gorro y cualquier pérdida de cualquier elemento daba pie a un castigo que incluso podía acabar con la muerte. Entonces, bueno, pues había mucha mezquindad, había mucha humanidad dentro de la inhumanidad en los comportamientos de los propios prisioneros.
Este libro lo escribió pocos años después, en el año 47, salió con muy poquitos ejemplares, con 2.000 ejemplares, Si esto es un hombre, es el título. Realmente esta obra se hizo famosa cuando él se hizo famoso por otra obra que seguro habrá leído muchos de nuestros oyentes, La tregua. Sigue teniendo esa forma de escribir un tanto austera, que es la que viene muy bien precisamente para contar una historia así, ¿no?
Efectivamente, es una manera de contar que empatiza enseguida contigo. O sea, yo desde el primer momento lo que piensas es, te ves metido en esos acontecimientos, ¿no? Pero de una manera sin adjetivos, es decir, en ningún momento, digamos, que juzga o valora lo que están haciendo con ellos. La trilogía de Auschwitz tiene tres partes, como tú has dicho, ¿no? La primera era Si esto es un hombre, la segunda, que se escribió en el 65, es La tregua, donde cuenta un poco cómo abandonó el campo y llega otra vez a Turín, que era donde él vivía, y la tercera parte se llama Los hundidos y los salvados, que es del año 86, que es un libro más analítico, más de ensayo. De hecho, aquí en Si esto es un hombre, él pone un apéndice en el año 76, añade un apéndice donde contesta preguntas que durante estos años, desde el fin de la guerra, le había ido haciendo la gente, muchas veces escolares. Primo Levi acaba esta experiencia en el campo y se dedica durante muchos años a ir por los institutos de Italia contando a estudiantes cómo había sido esto, con la intención siempre de narrarlo, de relatarlo, fue uno de los motivos que le ayudó a sobrevivir, ¿no? Sobrevivir para contarlo. Entonces, esta experiencia de pasar por los institutos y de hablar de este tema le ayudó muchísimo a superar todo el trauma y toda esta vivencia. Lo primero fue escribirlo, luego fue contárselo a los estudiantes con esta finalidad, ¿no? Y en Los hundidos y los salvados ya se ponía a hacer o empezaba a hacer una reflexión mucho más cerebral de lo que había pasado, ¿no? Explicaba ya cuestiones más relacionadas con el dilema ético que suponían los campos de concentración, su posición respecto al perdón hacia los alemanes, la ignorancia en la que se suponía que estaba la sociedad alemana y toda la sociedad europea. Explica otro tipo de cosas.
Vamos, que si les encanta ese primer volumen, Si esto es un hombre, pueden continuar con esa historia, pero vamos a dejar la crudeza de la realidad, porque contada como la cuenta Primo Levi es muy cruel, como lo fue en realidad. Si esto es un hombre, de Primo Levi, es la primera recomendación. Pasamos a contar la historia en poesía, que siempre suena mejor, en la actualidad también. Un libro de poesía de Carmelo Iribarren, ¿cuál has elegido?
Bueno, pues no he elegido ninguno en particular, porque los libros de poesía y en concreto la obra de Carmelo C. Iribarren, bueno, tienen muchos libros de poesía, Bares y noches, La condición urbana, Serie B, Mientras me alejo, Haciendo planes, tiene muchísimos libros. Y luego esos libros han sido recopilados en antologías, La ciudad, seguro que esta historia te suena, El amor, ese viejo neón, La poesía completa, que se editó en el año 2019, es la última recopilación editada por Visor. Para mí no es tan importante el título de una colección concreta de poemas, sino más bien poemas sueltos. Y bueno, a mí los poemas de Carmelo C. Iribarren me gustan prácticamente todos. Aquí he tenido muchísimos problemas para elegir.
Bueno, él es donostiarra, es poeta y también es un gran lector, así que para ser un gran escritor hay que ser un gran lector, sin duda. ¿Tienes a mano alguno de esos poemas?
Sí, tengo, sí. Bueno, yo con este afán hiperclasificatorio que tenemos las bibliotecarias había un poco resaltado qué temas me habían gustado de él, ¿no? Porque tiene como unos temas a los que siempre vuelve. Todo el mundo sabe que es, bueno, todo el mundo no, no todo el mundo sabe, pero trabajó durante muchos años en la barra de un bar de San Sebastián y tiene cierta querencia por la noche, la madrugada, los bares, la ciudad, también las inclemencias del tiempo. En algún lugar se habla de que es un transeúnte de la intemperie, o sea, habla de la lluvia, del rostro cabizbajo, de la bufanda, de los paraguas, del amor, de la seducción, de la mujer. A la mujer, las mujeres nos define como el alumbrado de la vida, dicen las mujeres, lo
qué bonito.
Máximo, es muy bonito, las mujeres lo máximo, ¿no?
El alumbrado de la vida.
El alumbrado de la vida, en un poema que se titula así, Mujeres, dice, son como el alumbrado de la vida, y luego dice en el último verso, las mujeres, lo máximo. Y luego, bueno, pues también aparece mucho el tema del éxito, del fracaso, del paso del tiempo. Hay autobuses, trenes, vagones, estaciones. Está su padre, que murió cuando él era niño. Está su madre, está su infancia. Bueno, pues yo había clasificado un poco los temas que me han parecido como más llamativos. Uh-huh. Pero bueno, esto es muy de bibliotecaria, que me preguntabas un día, a ver, un poco si al bibliotecario le gusta leer. Pues yo después de hablar contigo me quedé pensando, al bibliotecario le gusta leer normalmente, pero sobre todo le gusta ordenar, clasificar, ordenar el caos. Yo
sí, creo tiene que una estructura de la literatura diferente, lógicamente, a uno que simplemente pues coge los libros, pues si le gustan o no les gusta, punto, claro. Bueno, pues Carmelo Iribarren, poesías, como decimos, tiene varias antologías y obras sueltas, así que tú en principio nos dejas abierto la opción a elegir el que nos llame la atención.
Sí, tengo aquí unos cuantos poemas, voy a leer dos, por
venga,
ejemplo.
Anímate.
Los dos primeros que me gustan mucho. Yo no soy lectora de poesía, no sé qué tal lo voy a hacer, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, el primero que he elegido es Lo demás son historias. El poema es así. Mi mujer y mi hija, estas paredes y estos libros, un puñado de amigos que me quieren y a los que quiero de verdad, las olas del Cantábrico en septiembre, tres bares, cuatro con el garito de la playa. Aunque sé que me dejo algunas cosas, puedo decir que de ser algo, esa es mi patria. Lo demás son historias. Ahí acaba.
Ahí es que da como para hacer silencio después de un poema, la verdad. Vamos con el siguiente.
El siguiente se titula Un momento feliz y es otra característica que tiene Carmelo Iribarren, que a mí me parece que la tenemos los vascos en general, y es, y lo dice, bueno, el prologuista de una de sus antologías, dice que es un sentimental antisentimental. Es decir, esta especie de ironía y distancia y de contención, pero con mucha emoción debajo. Y es muy bonito, y se titula eso, Un momento feliz, y dice así. Miro la fotografía sobre el estante. Está hecha en Peñíscola, en el verano del 2005. Aparecemos mi hija y yo. Ella me coge por el hombro y se ríe. Yo, como siempre, con mi gesto serio, adusto, engañando a la cámara esta vez.
Vamos a dejar que los oyentes reposen esto que hemos escuchado y ojeen los libros de Carmelo Iribarren. Y además, ya saben, si tienen sus propias recomendaciones de poesía, de prosa, ensayo, lo que quieran, nos lo cuentan, nos dicen cuál es el título, el autor del libro, por qué les gustó tanto, un poco el argumento. Si lo hacen, ya saben que todas las semanas les recordamos que entran en el sorteo cada semana de un paquete de dos o tres libros. Solo tienen que escribirnos a porlasombra@eitb.eus o mandarnos un mensaje de voz durante el tiempo que dura este programa al teléfono de WhatsApp 688-840-840. Susana, seguimos recomendando libros. Muchísimas gracias y hasta dentro de dos semanas.
De nada y hasta la próxima semana.
Un Muchas abrazo.
Gracias. Agur.
Y así nos despedimos también con una poesía de Carmelo Iribarren a la que pusieron música. La poesía se titula Así sí.
Te digo que te quiero, pero no te suena bien. Vuelvo a intentarlo con más énfasis, pero tampoco te convence. Nos miramos un rato, en silencio, y rompemos a reír a carcajadas. ¿Pero en qué estaría pensando? Que se vayan al carajo las palabras. Te acaricio largamente las piernas y te beso en la boca. Y te muerdo la nariz. Y tú me dices que así sí.